Damas y caballeros, una noche más de podcast. ¿Observas o juzgas con ustedes los de siempre? Uno que ya desertó. Sí, ya. El choquito
el COVID,
ya,
yo creo que el ya COVID. No volvió, ¿no? Sí, no, digo que. La fama no es para él.
Este es un programa que nos hacemos preguntas día a día. La idea es que ustedes se sientan como involucrados en este podcast. Entonces son preguntas que nos hacemos de todo lo que sucede en esta ciudad, en este país, en este mundo. No sé, ¿tienen alguna pregunta ustedes para iniciar el podcast o comienzo yo?
No. Sí, yo sí tengo algo que decir y pues la verdad estoy muy, muy, pero muy contento porque creo que ya, por ejemplo, la gente no muere por accidentes de tránsito, por... no sé, las únicas muertes son por COVID, ¿no? No sé si están dando cuenta de eso.
No, sí mueren quemados. Entonces, cuando se roban la gasolina.
Yo creo que... ¡Ay, qué quemados, pero dieron positivo por COVID!
Pues si se la pasan robando ahí en la calle.
Sí, sí. Ese es uno de los temas que estábamos hablando en el podcast anterior, ¿no? Que ahora todos los morracos básicamente están muriendo, los están legalizando por el COVID. ¿Qué tan cierto es eso? Que toda la gente se está muriendo por COVID y ¿dónde está el SIDA, el cáncer?
Exacto, ya no mueren por otras enfermedades, sino solamente por COVID. Triste, ¿no? Como el caso que les comentaba, que... La vez pasada, bueno, un conocido murió en un accidente de tránsito y lo legalizaron por COVID. O sea, el dictamen de medicina dio muerte por COVID. Entonces, por ese lado es bueno porque ya la gente no está muriendo por otras. Bajaron los índices de las otras enfermedades, pero y subió el de COVID. Entonces, por un lado bueno y por el otro malo. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
Es que no sabe qué también pasa que... Que no, nuevamente el sistema de salud de nuestro país es muy, muy precario y pues básicamente hasta así, todas las personas ya tenemos el COVID y usted se murió del accidente, pero va a morir por COVID porque también le dieron el COVID, si me hago entender, suma.
Sí, es, o sea, como es que ya todos están
ahí. Es algo tan duro de controlar y medir, pero bueno, básicamente ese es el panorama de nuestro país, que pues... Todo el mundo está muriendo por el virus que está atacando el mundo, pero pues ahí sí no podemos hacer nada, lo que digan los médicos. Si lo apuñalearon y murió por COVID, pues murió por COVID, no apuñaleado.
Sí, los titulares son murió de 3 disparos por COVID. Sí. Porque pero bueno. Ahí viene, pero venga, yo dando, o sea, poniendo como un contexto de este ejemplo que estamos dando. Un ejemplo, por decir algo, yo tengo cáncer, un ejemplo, y salgo, y pues terminal, y salgo y me atropella un carro, pues, ¿por qué muero? Por la atropellada del carro.
Por marica.
Pasa lo mismo, ¿no?
Que se dejó coger del carro. Por no mirar para lado y lado.
Pero, exacto, pero la última muerte, o sea, el dictamen es que murió en un accidente, no por cáncer. Entonces así pasa esto, usted, digamos, puede
para
que...
Para decir una enfermedad toda su vida.
Sí, puede que usted tenga el COVID y lo mataron de 10 pero balazos bueno, o y, sea, yo no y van entiendo, a decir que fue por COVID.
Yo no entiendo la apología de esto, o sea, ¿qué nos afecta que diga que se murió por COVID o que se murió por otra vaina? A mí el
pues,
muerto es muerto.
Pues yo digo que sí, digo que
no,
sí.
No, pero es el miedo no,
pero
que
digo que sí, pero sí afecta, ¿sabe por qué? Exactamente lo que dice Llanero. Porque es que ustedes.
No, pero es que ustedes se han dado cuenta. Espere, que es que ustedes están volteando las vainas muy feo.
No.
Mire,
no,
el tema de la alerta. Póngale ojo. No. El tema de la alerta no es por la cantidad de gente que se está muriendo. El tema de la alerta es simplemente porque los hospitales no dan abasto con la gente que se está enfermando. Es decir, que podrían llegar a ser más los positivos por muerte. Independientemente que se esté muriendo un poco de gente por otras razones y les están dando por COVID, pues lo que hace es blindar el Estado para poder, ¿cómo les dijera yo? Como para poder
tener un colchón,
supeditar el tema de supeditar, yo no sé si esa palabra existe, pero para poder adquirir más, sí, más unidades de cuidados intensivos, más de cuidados intensivos, ¿me explico? O sea, puede que ustedes lo vean como, ay, pero ¿para qué dicen que se murió de una vaina si se murió de otra? Pero realmente esa cifra sí puede ayudar a prevenir a futuro. ¿Me explico?
Pero, pues no, y pues más, bueno, sí. Yo pienso que sí, yo y total, y sí, y lo como que me pongo de acuerdo con usted, pero pues, ¿será que ellos sí tienen los números exactos de cuántas personas
están viendo? No, nadie los tiene, ¿ves? Llanero.
Más que eso, es eso, ¿sí me entiende?
Ni este país, pero es que eso ni este país, ni cualquier otro país del mundo. O sea, realmente hay mucha gente que se está muriendo, que está en las calles, que no pueden contar, que ni siquiera están en las estadísticas del DANE, que no están en las estadísticas de siquiera que está vivo. Pues mucho menos que está muerto, ¿me explico? Lo que yo sí creo es que ese número, independientemente que estén diciendo que se murió por una cosa u otra, sí sirve simplemente para robustecer nuestro sistema médico. Es decir, si la mentira sirve para algo, sirve para eso. Porque yo no creo que un hospital esté ganando más porque un man se muera de una cosa u otra. ¿Sí, Cecita?
Sí, de sí, pronto, sí, no,
ese
sí,
es
no,
el punto. Entonces, sí. pues, o sea, que digan que se murió, que no se murió, pues realmente el tema es que sí sirve para que robustezcan el tema de los cuidados médicos, pues que digan que todo el mundo se está muriendo por COVID. Así sea de tosferina que se esté muriendo, yo no sé.
Y por allá esta mañana dijeron, estaban entrevistando, creo que era a un ministro, no sé si era, bueno, no sé, alguien de la salud, y el man dijo que prácticamente de los que entran a UCI se salva el 50%. O sea, de cada 10 personas, 5 se mueren. Entonces el man decía que tienen que cuidarse, que ser juiciosos, que todo el tema, que porque pues está grave. Ahora, y ahí vuelvo al tema que les comenté como en dos programas atrás, que del man que lo hospitalizaron y que pues de una, pues allá lo metieron por urgencias a cuidados intensivos y lo que hacen es pues sí meterle como su cosa acá, y pues el man dice que si se asustó fue más por todo eso que vio allá y que le metieron.
¿Sabe qué es lo que pasa?
Entonces yo no sé.
El problema de la enfermedad del COVID, lo que ataca son los pulmones. Es decir, ¿para qué lo llevan a usted a una unidad de cuidado intensivo? ¿Y cuál es el problema de los equipos que están adquiriendo? Son los respiradores artificiales. Un aparato que lo ayude a usted a respirar.
Sí.
Entonces, si a usted le conectan eso, pues es para que viva, independientemente que lo asuste o no, realmente es porque usted no puede respirar y no le está llegando suficiente aire a sus pulmones, por ende no le llega, no, la sangre no recibe el suficiente oxígeno, por ende su corazón no late de la misma manera y por ende se muere.
Sí. Bueno, yo acabo de tocar un tema importante, lo de los respiradores. No sé si vieron la noticia de que de los creo que 300 que llegaron, solo funcionaban 100.
Eso fue una fake news de la alcaldesa. En ánimo, o sea, que es lo que yo les mencionaba, que ella simplemente alegaba y que decía y como para que le llamara la atención. En este caso sirvió simplemente para que los ajustaran. Haz de cuenta que, o yo le pongo, ¿no? Yo no soy médico ni mucho menos, pero lo que he escuchado es que vienen los aparatos de fábrica. Entonces los aparatos de fábrica, pues hay que ajustarlos para que...
Programarlos.
Para que, exactamente, nosotros estamos a 1600 metros de altura sobre el mar, a nivel del mar, entonces hay que ajustar esos equipos médicos para que den esa potencia y ta 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 ta. No era que no sirvieran, simplemente que no estaban configurados. De los dichosos 300, hay solamente un 1% que no funcionó, que un 3%. ¿Papito tiene sueño?
Sí, ¿está aburrido el tema? ¿Está aburrido el tema? No, marica, sí está muy aburrido el tema. Proponga tema y aquí.
Ah, sí, si el moderador se está durmiendo. No, hable de otra cosa, porque así serán nuestros oyentes.
¿Qué tal la vez? Bueno, pero venga, ¿ustedes qué opinan de esa pelea de Claudia López y Duque y Fenalco? Y el presidente Duque. ¿Quién tendrá la razón para enfrentar esta pandemia? No. ¿Los gerentes de los centros comerciales o los médicos?
Hay un tema bien importante y es que yo no soy adepto de Duque, ni mucho menos, pero sí me parece que es mucho más inteligente para dar una pelea.
¿Duque?
Claro, un presidente no se puede rebajar a ponerse a gritar a todo el mundo, hermano. El man tiene que ser inteligente y el man a todo no le puede decir que sí o a todo no le puede decir que no. El man hace lo que puede. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con ese programa para hacerse publicidad todas las tardes, pero sin embargo como que lo hace para darle tranquilidad a la gente del pueblo.
El inútil,
y
el
programa también, inútil. También entiendo la posición de la alcaldesa, porque la alcaldesa por su forma de ser es un poquito más alborotada y ella quiere las cosas ya y pelea y grita, pero en un nivel, en un cargo de ese nivel, yo creo que el tema de gritar y el que diga más groserías o el que hable más duro no es el que más sabe o el que más esté haciendo. Yo creo que ahí, y yo ya lo había comentado, ahí falla. A veces a usted no es necesario que le digan un madrazo para que reciba un cachetadón, sino simplemente con una frase que lo haga sentir inútil o inepto, usted se siente como un copo. Entonces, claro, yo creo que el tacto del tipo, me le quito el sombrero. Y la alcaldesa está intentando hacer y hacer por el pueblo, está bien, pero la manera no me parece la más adecuada. A muchos les gusta, porque muchos están acostumbrados al madrazo y a que hable duro, entonces que el que hable duro sí está haciendo, pero a veces no solamente el que aúlla es el que hace. Entonces, esa es mi posición. Sí. Mi posición es muy tibia. Ni sí, para allá, sí, ni para acá.
Pajartista. Pajartista. Bueno, la peor respuesta a un te amo, me escribió un oyente. ¿Cuál es la peor respuesta a un te amo? Para cambiar el tema, empiezo yo. Gracias.
Gracias.
Peor respuesta a un te amo.
No me lo esperaba.
No me lo esperaba. Gio,
tú también eres muy linda.
Heavy, ¿no? Heavy. Como para reírnos en este podcast, reírnos de la vida.
Saliendo un poco.
¿Ustedes ya han dicho un te amo de corazón? ¿O a quién es la primera persona que, claro, le han dicho un te amo de corazón?
No, de mi mamá. De mis,
sí, los seres papás queridos. Los papás, sí, claro.
Usted, papá, claro, su hija.
La papá. Su hija, sí, claro.
Pues primero a mi esposa, para poderme casar, güey. Ah, si yo no la hubiera amado, yo no casado, me caso. Sí. Claro, a mí, y no primero, porque el primer te amo que hace uno con sentimiento es al ser que le dio la vida, pienso yo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, sí, obviamente los papás, la esposa y en mi caso a mi hija, todos los días se lo digo y yo creo que no me va a cansar de decir.
Sí, sí, eso pero, es muy... pero también... También llega un punto en que hay, bueno, no sé, hay casos de familias donde los papás no le dicen ni siquiera, no le dicen nunca te amo a un hijo.
Les da pena.
Sí. Como por ejemplo, no sé, ya no sé si se acuerda un día que fuimos a este man de Pirri, que el man dijo que el papá se le murió y él era muy seco con él.
Sí,
y nunca le dijo, un te amo. Y porque hay cosas que son... Sí, también están los otros extremos. Y pasa, hay familias donde no se dicen.
Pero yo creo que, yo no sé si es los tiempos, pero los tiempos también han cambiado mucho. Yo creo que el tema del machismo dictaba que un hombre no le decía a otro hombre te amo porque sonaba gay. O sea, en caso de padre e hijo, ¿no? No estoy hablando, sí, de la relación.
Oye, el beso en la mejilla de los papá e hijo.
Del papá.
Digamos, papá, yo he visto que ustedes sí, su papá les da beso en la mejilla o en la frente. Y eso hay un estereotipo que hay gente que dice que no, que el papá no puede, sí, darle un beso a su o en la mejilla. Pues yo sé que en varios países sí pasa, pero yo sé que ustedes lo hacen. Pero digamos, en mi cultura nunca vi eso. Sí, en mi pequeño círculo social yo nunca he visto, pues, por ustedes, pero yo no, que mi papá, mi tío o algo me dé un beso en la mejilla, me parece como muy, muy gay. Pero pues cuando están,
sí,
como de papá.
O sea que yo soy muy gay.
No, es como, pues para mí, pero pues me parece bonito, si me entiendes, me parece bonito, no tengo nada contra eso.
No, yo creo que uno no debe dejar de mostrar las acciones de afecto de ninguna manera. Sí. A veces cuando uno ya no tiene las personas, ¿cuánto daría por haber dado eso que le daba pena o que simplemente causaba escozor? No, un abrazo, un beso a la persona que uno quiere o a la persona que uno ama, no se le niega. Es más, una lágrima sincera, claro, es bien valorada. No una lágrima, si
las lágrimas es de felicidad, ¿no?
Sí, también.
Venga, ¿ustedes han sido crueles o malos con alguien? Comienzo yo porque ustedes son muy tímidos, yo sé. Malo, cruel.
No, yo creo que sabe cuando uno es cruel, cuando es niño, que uno no mide lo que está diciendo, sino uno simplemente lo hace. O sea, digamos, si alguien, no sé, por ejemplo, no, voy a decir cualquier cosa, no quiere decir que te haya pasado, pero si alguien no tiene papá, ay, usted no tiene papá, y se le burla a uno, pero pues, o sea, es como que el niño realmente no sabe el sentimiento de lo que está diciendo, ¿me entiendes?
El bullying, ese bullying es hijo de puta. Sí. Digo, como que la hacía.
No, yo un día, yo una vez sí, cuando estaba en el colegio, sí fui muy cruel con una pelada.
Ay, ahora de
grandes. Cuando estaba en el colegio.
Ahora de grandes no han hecho nada cruel. Venga, ¿ustedes no han echado a una persona del trabajo?
¿Echado? Sí. Pues no me ha tocado echar, sí me ha tocado poner, sí me ha tocado echar, pero lo que pasa es que yo los echo con justa causa, entonces me da como cierto...
Satisfacción.
Sí, realmente en el rol que yo tengo, no se despide a alguien sin justa causa, sino se despide porque las cosas que están haciendo no son las mejores, entonces no me duele, realmente me como que le dijera, no siento una satisfacción, sino que digo, si usted hace las cosas mal, pues hermano, este es.
¿Cecita, no le ha tocado despedir a alguien? Sí, claro.
No.
Ay.
No, marica, no.
Y usted no se pone a pensar los hijos, ese sueldo que recibe, las deudas de esa persona. Hijo de puta.
Pero Llanero, lo que pasa
sí
es que
conozco,
hay cosas que
no
las controla usted.
Pero sí, ya era lo que acaba de decir, sí es cierto, o sea, no he echado, pero sí conozco casos en donde trabajaba que no los echaban por eso, porque por los hijos que tenía, mejor dicho,
el pesar.
Dos bocas que alimentar, sí, como el lastimero, y también conozco el otro caso que estaba como en la cuerda floja y pum, se dejó embarazar, entonces...
Pero ¿no cree usted que entonces, eso realmente no es nada, o sea... Que usted lo tengan ahí como un parásito, porque no hace nada. Y simplemente le tiene que empezar. Eso no, así no funcionan sí. Las cosas.
No, lo digo es porque he visto casos, pero sí, o sea, hay gente que...
No, y pasa. Sí, hay mucha gente que lleva en el puesto 26 años,
30 años,
haciendo la misma. Sí. Y ya son conformistas y como que dejan pasar el tiempo y saben que no los van a echar y siguen ahí. No sí, tienen un futuro, no aspiran a nada.
No, conocí, no, yo no sé si les ha dicho, pero tenía un compañero que, juradito, pero el man, juradito. Como que el sueño del man, o la ilusión, era pensionarse. Y marica, todos los, como cada fin de mes, hacía las cuentas de cuánto le faltaba.
Como en la cárcel.
¿Cuántas semanas? Sí. Y el marica decía, no, ya me falta. Decía, por tiempo ya casi, pero me falta la, decía el marica. Sí, no, pues, o sea, triste, pero sí hay gente, pues, de todo, como todo, pero eso de todo ahí en la...
Que vuelvo al punto y eso es como más el tiempo de antes, hermano. Ahorita usted ya no ve, o es muy raro, no sé, ver en
no, pues, obviamente el
que tengan gente de 27 años o 28 años trabajando, ¿me entiende?
Sí.
Pero el 40 y algo, imagínese si usted de hombre tiene que pensionarse a los 63... Ya le faltaban 20 años.
Pero ¿no? Sí, pero el man hacía cuentas. El man, su marica, hacía
no,
sus cuentas.
No, eso es estar ahí. Muy llevado.
Llevado sí. El puto así.
Pero sí, hay gente que es de como todo, mejor dicho.
Venga, yo les hago una pregunta. Ustedes hoy no han pensado en, oiga, si yo hubiera escogido otra, o sea, como que no se arrepienten de haber escogido otro camino en el que están ahorita.
¿Otra profesión? O sea, si... No. O sea, escoger otra profesión. Otra profesión.
No, lo hice más profundo. Sí.
No, puede ser eso, puede ser eso. Ah, okay. No sé, ¿cómo lo tomó Llanero? ¿Cómo lo tomó Llanero?
No, yo quise ser más futbolista.
Como si hubiera tomado otra decisión en mi pasado para no estar aquí, si me hago entender. Me hubiera desviado.
Puede ser, o sea, sí, pero sí le pasó, sí le ha pasado.
No, o sea, es que me he puesto a pensar. Es más que más, bueno, sí, es la decisión de uno. Que yo trabajé en una empresa financiera y yo renuncié por irme por más plata. Y esa empresa es muy posicionada y.
De kamikaze.
Sí, weón, entonces la cagué.
Eso suele suceder.
Y yo estaba re bien parado, weón, y me fui por más plata, pero. Ese trabajo me iba a pagar toda la carrera, me iba a pagar todo, güey. Y yo me dormí y decidí otro camino, de pronto más duro, pero también valoro lo que tengo, pero sí, ese sí me he puesto a pensar mucho y como que me da esa nostalgia de que mucho huevón
lo que pudo ser.
Sí, pero pues nada, aquí estamos grabando podcast.
Y usted necesita.
No, yo creo que tuve como la frustración. Yo sí quería ser como futbolista.
Pero si era bueno, yo nunca lo he visto jugar como para decir que sí se merecía eso. Pues de esos más es que me jodí la rodilla.
Yo estuve en escuelas y no creas, o sea, eso también es de disciplina, constancia. Yo lo veía así, pero no, ligar acá en Colombia ahí sí toca tener una palanca y una rosca en el like, pucha. Entonces por ese lado me hubiera gustado estar ahí en la selección, no sé, pero no, se fue como el, porque, y cuando entré a la universidad decía un profesor de matemáticas, decía, no todos nacimos para ser futbolistas o modelos, decía siempre el Cucho, decía. Entonces nos tocó estudiar esto, el man en su cátedra decía ahí esa.
¿Y a usted le gusta lo que estudió? ¿Usted cree que si escogió bien o dice,
digamos, que
yo hubiera estudiado psicología vaginal, una vaina así?
Sí, sí. No, de hecho, pues yo digo que de hecho, por lo menos en mi caso, a mí la carrera me la escogió pues mi papá. O sea, en el sentido
marica, de que, pero su papá, que... pero si su papá le hubiera escogido la carrera, usted hubiera sido odontólogo, marica. Ahí la cagó su papá.
No, porque no, él también estudió ingeniería de sistemas. Mi papá, ahí donde lo
¿Ah, sí? ¿Su papá es ingeniero?
Sí, no, estudió, pero nunca, no se graduó. Entonces, pues, marica, usted cuando sale de once, usted tampoco es que la tenga, uy. Quiero hacer esto y
no, pero mire que hay manes que sí, y... no, hay manes que sí la tienen clara. Pues yo por ejemplo, no, yo tenía muchos amigos, digamos un man que decía, marica, yo quiero ser ingeniero de petróleo, porque mejor dicho, y yo no sé si porque tienen otros espejos, ¿no? Pero el man la tenía clara, y el man fue ingeniero de petróleo, y el man ahí va, y va bien, creo, pues no, hace mucho tiempo no hablo con el man, pero bien.
Esa carrera sí, todo el mundo dice que es buena, ¿no? Esa carrera de
hermano, petróleo. Si yo tuviera, digamos, si en este momento me pusieran a escoger como si hubiera salido de once, yo creo que hubiera estudiado, no sé. No, yo lo que pasa es que yo creo que me maduré muy biche. Entonces, cuando yo salí del colegio, salí muy joven. Y yo sí estaba desubicado en la vida. Es más, yo duré 2 años y medio estudiando mi carrera sin que me gustara mi carrera. Yo me di cuenta que esto me gustaba y que era bueno como en quinto semestre.
Es que
pero usted, hecho, ¿para qué se considera hecho, bueno? Yo pienso que esa es la pregunta que uno se debe hacer cuando comienza a estudiar una carrera profesional. ¿Para qué es bueno uno?
Pero mire que yo no, yo me, lo que yo le digo, Janer, yo era como tan niño que realmente yo, digamos, a mí me iba muy bien en mis notas en el colegio, pero no era porque fuera bueno, ni porque me gustara, era porque tenía que cumplir.
Sí.
¿Sí me explico?
A usted no le gustaba la mierda.
Sí, la verdad no. En cambio hay gente que le apasiona, por ejemplo, la pintura, que son buenos dibujando, o que le apasiona, no sé, los sistemas y son buenos para los computadores y se sientan ahí, ¿sí? Hay gente que tiene una pasión desde muy pequeño y la aflora, pero digamos, en mi caso yo nunca tuve una pasión así. Obviamente, lo que yo le digo, gracias a Dios empecé a estudiar eso y me gustó con el tiempo y me di cuenta que era bueno. Y busqué una rama que me apasiona y que ahorita me fascina y creo que soy bueno en lo que hago. Pero no era una vocación. Sí. Es lo que. Por ejemplo, usted sí le gustaba lo que es ahora, sí le gustaba con el H.
Es que uno sueña, uno, digamos, cuando es pequeño, uno sueña ser bombero.
Por eso, yo por ejemplo no tenía una vocación de esas, yo no quería ser bombero, yo no quería ser policía, por ejemplo. Digamos, yo quería entrar a la Fuerza Aérea porque un primo era de la Fuerza Aérea, más no porque...
Sí, uno se dejaba influenciar, por decirlo así.
Es más, yo me presenté, mire, con esto les digo todo, con esto les resumo todo, yo me presenté a Cine y Televisión en la Nacional porque mi mejor amigo del momento... quería estudiar cine y televisión y el papá era director, había sido director de películas.
Sí.
Y el chino yo sé que estudió eso y ahorita trabaja como que en RCN, yo lo he visto por ahí. Pero digamos, yo era como el más raíz, como para dónde va la gente, a ver.
Es que el tema es que de cuando uno sale y a esa edad todavía no tiene un horizonte todavía bien definido. No.
Exacto.
No es.
Uno es un huevón.
Sí, o sea, de hecho, se supone que por lo menos he visto en Europa y eso, que salen de 11 y no de una entran a la universidad, eso, sino que como que los chinos se dan como un tiempo, como para que como para que analicen y piensen qué es lo que realmente les gusta y les apasiona para que ahí sí estudio esto.
Y pero yo no sé si la educación, de pronto que Llanero me lo corrija que está en ese gremio, pero yo no sé si la educación realmente lo forma usted para buscar una vocación o simplemente para enseñarle cosas generales de la vida. O sea, he visto colegios que realmente le enseñan una vocación, que le enseñan a usted arte, que le enseñan a usted algo de arquitectura, que le enseñan a usted algo de sistemas, como para guiarlo por una vocación. Pero cuando usted entra a un colegio normal, ciencias sociales, matemáticas, y como que nada aplicado, sino simplemente... Usted tiene que aprender a derivar. ¿Qué, para qué? No sabe, pero tiene que aprender a derivar.
Sí, eso es muy difícil, ¿no?
Es eso.
Nuestro país todavía no está tan... Sé que en algunos países sí está a conocerse a sí mismo. Yo pienso que el fundamento de un colegio es a conocerse a usted mismo y saber a qué ha venido a este mundo. Sí, tener esa noción, pero eso se logra con mucho estudio. Sí, porque como que uno se da cuenta que vino fue... A disfrutar este mundo o a destruir este mundo.
Y mire que yo creo que,
pero no aportar nada.
Yo creo que esta pandemia, cambiando un poco el tema y relacionando los dos temas que hemos hablado, nos ha enseñado a los padres a que tal vez la educación que elegimos para nuestros hijos no era la mejor. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento de crisis, muchos colegios o instituciones educativas se centraron mucho en el tema del dinero, más no en el foco que realmente es lo más importante, que es la educación de los niños.
Pues es que dejémonos de vainas, pero eso es un negocio. O sea, eso es un negocio.
Sí.
He visto, por ejemplo, sin...
Sí, pero hay que saberlo. Yo creo que hay que ser como... Hay que saberlo disimular.
No,
sí, sí, claro. Sí, no, sí, sí, sí. Pero por ejemplo, ya he visto jardines que se han quebrado porque pues obviamente ahorita los niños todos están en sus casas, entonces
mire,
pues,
yo escuché ayer o antes de ayer hablé con un amigo,
entonces ahí es un negocio,
y ahora mandan las personas o las profes como 2 o 3 horas a los cole, a las casas para que estén con los niños.
De hecho vea,
que es un peligro rápido. Pero
sí, no. De hecho vea, la vez pasada estaba en bueno, antes de la pandemia estaba por ahí en una reunión con gente pues que uno por primera vez ve, entonces ahí ellos hablan y entonces empezaron
quieto,
a hablar
llanero.
Y entonces ellos tenían, me di cuenta que tenían como un jardín, ¿sí me entiendes? Que estaban como empezando a tener un, o sea, que estaban como en el cuento de jardín, pero creo que uno de los dos sí era como algo, había estudiado algo de pedagogía y montaron un jardín. Y ellos hacían cuentas como que no, ya tenemos, nosotros decían, ¿no? Empezamos como con 5 niños, ahorita ya tenemos 30 y el objetivo es tener 40, decían ellos. Y con 40, mejor dicho, o sea, porque pues por cada chino en cobrar su buena plata. Y también uno sí se pone a pensar, pues claro, cada chino. No le sacan.
No, igual.
No sé.
Igual,
un millón. Cada chino vale 1 millón. Entonces, pues, obviamente.
Es un negocio. Es un negocio.
Y es un negocio hasta bueno.
Pero lo que pasa es que, pues, muchas entidades conocidas y de renombre dejaron ver la gana, ¿me entiendes?
El cobre. Sí, pelaron el cobre.
O sea, se suponía que eran buenas instituciones para dar educación. Y realmente en esta pandemia, eso pasó a un segundo plano completamente.
Demostró que solo les importa el dinero.
Entonces yo creo que para muchos padres nos dio como un cachetado y dijo, bueno, ¿qué pasó? O sea, si hice la selección bien, necesito buscar algo para mi hija, pensando en lo que estamos hablando, porque es que al fin y al cabo, ¿yo cómo le busco una vocación a mi hija si no es desde ahorita? O sea, ¿a usted le gusta el canto, le gusta el tocar un instrumento, claro, musical, o le gusta la danza? Si simplemente usted ya siguió por ahí, ¿sí? ¿Me explico?
Uh-huh. Sí.
Entonces,
sí, claro, toca. Pero sí, he visto que, verdad, los colegios pelaron el cobre y dejaron ver que realmente les interesa la plata.
Las universidades. Todos van por su ranking de su premio de
ahora, por ejemplo,
metas.
Obviamente, pues porque es un negocio, ¿no? Pero por decir algo, cuando la educación es pública, porque por ejemplo en colegio distrital, pues, o sea, dejan sus trabajos, pero allá no está bueno, papito. O sea, porque no hay mensualidad, no sé. O sea, yo digo que en ese sentido sí, cuando es negocio y cuando realmente la educación es gratis, pues ahí ya entra otro tema que es realmente el querer enseñar, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Nacional, pues la educación ya prácticamente es gratis. Me imagino que allá dan los profesores, y me imagino, no sé, supongo que.
¿Y usted sí sabe que es la mejor educación del país?
¿La pública?
Nacional.
Sí, la nacional.
La nacional, no todas las universidades, pero la nacional es una de las mejores universidades del país.
Y así como es gratis, pues también el nivel de exigencia es alto.
Y no, y adicionalmente porque los docentes son muy buenos.
Exacto.
Hay docentes que son muy buenos. Es más, yo conozco un docente que dicta en los Andes, en la Javeriana y en la Nación.
Sí, es
que... Lo que pasa es que la mentalidad sí cambia un poco, ¿no? Él mencionaba algo, no sé qué tan cierto sea, por ejemplo, si nuestros... escuchas, nos pueden ilustrar sobre el tema. Dice que el tema del chip sí es diferente. ¿Por qué? Porque tal vez las personas que tienen modos de estudiar, como en los Andes o en la Javeriana, tienen un chip de ser empleadores. Y en la Nacional tienen un chip un poco diferente y pasan a ser con mentalidad de ser empleado. Tal vez también, pues, porque tienen la posibilidad de generar empleo, ¿no? Pero
si el chiste es
diferente. Pero Gio, eso va del docente, en lo que enfoque el docente. Porque digamos es, si usted enseña a su hija, valga ahí el ejemplo, a que ella tiene que ser una empleada, que tiene que trabajar. Marica, este ejemplo yo se lo he dado a ustedes muchas veces. Yo soñaba en mi vida tener un carnet como mi tía, y ven, salir de trabajar y llegar por la noche con un carnet. bien encorbatado, bien vestido.
Pero yo, ¿sabe qué? Claro. Gente no va en el docente, yo creo que va en la barrera mental de su vida, Janet.
No, sí, claro, total, va en la vida, o pero...
No, yo creo que va más en el contexto, va, no, no.
Vale. No, pero va
como en el contexto, o sea, el que usted...
Como que usted no se da cuenta, exacto, sí, es el mismo contexto, es la barrera mental de lo que usted está viviendo. Es decir, si Llanero se crió con su tía que veía que era trabajadora y que cumplía horario y ese era el sueño, pues tal vez esa era la aspiración de Llanero en su momento.
Claro.
Pero si está el pelado que ve que el papá tiene la empresa, que anda en la última camioneta y que tiene y que llega los fines de semana con sus empleados y tal, pues tal vez ese es el chip de la persona, ¿me explico?
Exacto.
Entonces, sí, tiene algo de razón.
Eso es eso. Y yo llegué a eso y eso era lo que yo soñaba y era lo que yo veía mi cerebro y yo era lo que yo buscaba. Y cuando lo cumplí, yo dije, marica, yo no quería esto. Yo quería tener mis empresas. ¿Ustedes sí me entienden? Es como lo que uno proyecta, ve, proyecta y se relaciona. Eso es lo que uno se convierte. Así pasa con los ladrones, así pasa con todos. Pero uno va donde uno quiere ir, porque uno proyecta eso. Yo soñaba era eso. Yo decía, uy, no, vea, mi tía gana plata, mi tía trabaja en una empresa, tiene el carnet de la empresa. Yo ya he tenido como 3-4 carnets. Y digo, pues puta, este no era el sueño. Mi sueño era otro. Entonces es difícil porque uno...
Pero
uno
se lo va cambiando la vida y también lo va cambiando, es como...
Si uno debe crecer es espiritualmente.
Su criterio.
Sí,
su
uno
criterio
debe crecer.
Profesional, criterio personal, criterio espiritual.
Y que ahí para tener, o sea, ahí ondeando un poco lo que ya lo hice, hoy en día ya el mundo evoluciona muy rápido y caduca muy rápido también, ¿no? Es decir, o sea, hoy en día ya... buscan profesionales máximo 30 años.
Pues entonces, es que hermano, usted, yo no sé si les pase, pero es que uno ya habla con un chino de 25 años y el chino le dice, bueno, ¿y usted qué? No, yo hablo 3 idiomas, tengo 2 carreras, una maestría, un poco, uh-huh. Pero estos chinos, ¿qué hacen? ¿Cómo comen? ¿Qué les dan? ¿No estudiaron?
Sí, es verdad. Eso entonces, ahorita la...
Otra de los...
Ya, pero por lo mismo, por la velocidad de tener un título y todo... Es como que lo que nos sembraron a nosotros. Y venga, volviendo a lo que usted decía, la educación acá en Colombia, pues...
Y ahora, ya quieren sacar profesional en 8 semestres. Ya hay carreras que son de 8 semestres, man. Entonces...
Sí.
No, yo he visto ahora eso,
pues, ya 12 semestres. Vea, profesionales a los 21, carreras, ¿no? A los 22, sí. 20.
Claro, ya uno americanos. Quiere la velocidad de tener el título. Pero vea, relaciono
todo esto más rápido.
Las universidades más... históricas de Colombia, y pues como la mayoría de las universidades son hechas por curas, entonces me hace pensar que nos gobierna y nos maneja una cultura de curas.
No, pero es que lo que pasa es que es obvio, Llanero. ¿A nosotros quién nos conquistó? A nosotros nos conquistó España. España era uno de los países más cristianos que hay. Es decir, a nosotros siempre nos pusieron como los caballitos con los... Sí. Que era el cristianismo. Ahorita es que hemos migrado y ni siquiera hemos migrado mucho. Porque mire que la iglesia hace
por el COVID. Colón era un preso, ¿no?
Colón era una rata. Sí, la verdad, sí, acá me van a decir que vinieron los anglosajones como bajaron y colonizaron Argentina. ¿Usted cree que es que estos rasgos de chipcha y de indio no es que hayan sido de la gente que estaba acá? A nosotros nos vinieron a embrazar todo ese poco de ladrones que venían de España, hermano.
Triste, ¿no? Triste.
Sí, triste. Es
por
verdad.
Por eso mismo,
sí.
Yo creo que somos
a así. Todas estas...
A todas estas,
sí, sí, de pronto. No, que a todas estas.
Ya todo conforme, ya, o sea... estamos todos.
No, yo creo que sí marca mucho los rasgos físicos del país que lo conquistó. Ay. O sea, por ejemplo, acá en Colombia, bueno, los españoles, por ejemplo, Perú, América, Ecuador.
No es nuestra raza,
o sea,
no
la fisionomía. Pero es bonito.
Hemos cambiado de a poquitos. Sí, te pongas a ver raza. También las imágenes de hace un tiempo y no era que fuéramos así. Y es más, todavía no se ve. Sí, usted vaya a Bolivia.
Sí, los rasgos son... Los rasgos. O sea, Llanero, sí tienes porte europeo. Llanero, sí tienes un porte
europeo.
Europeo. pasaporte europeo que no se lo quita nadie.
A mí me dicen piqué, en la oficina me dicen piqué.
Sí, sí, sí.
Le dicen el piquiña por ahí.
Piqué.
Ay, sí. No.
Le dicen como el por ejemplo, en Argentina no hay negros, marica. Yo no he visto el primer argentino.
No. En Argentina los matan.
Marica,
usted dígame un jugador de la selección argentina que sea negro.
Ah, bueno, no, yo los he visto. Yo los he visto allá, pero.
No hay argentinos negros.
Oh, sí, hay argentinos.
O sea, el negro.
Con argentinos, con los negros, o sea, argentinos hacen meme. Uy, no, mentira, no, yo no. No,
sí, no, o sea, es que.
No, igual es que nosotros, nuestra cultura es así, güey. Nos conquistaron los españoles, teníamos también unas raíces afroamericanas, africanas, que se alojaron en parte de nuestro país. O sea, no, no, nosotros no venimos de una estirpe de realeza, nosotros venimos de una estirpe mala.
Y pille que hay partes en el mundo donde todavía no han evolucionado y todavía están en hace como hace 100, 200 años. Por allá en África estaba mirando un documental donde todavía venden esclavos. O sea, cogen
y usted, ¿y usted no cree que sería hasta bacano que no pasara tanta vaina esta?
No, pues acá en Colombia venden las niñas. ¿No se acuerdan?
Pues bueno, sí. Sí, bueno, ni siquiera tan lejos, acá pasa lo mismo, pero...
Lo que pasa es que sí, nosotros a veces criticamos las demás culturas y no nos vemos a nosotros mismos y nosotros estamos llevados del berraco.
Sí, esto sí, pero bueno, básicamente esto es un...
Sí, pero...
Pero sí, es bacano filosofar sobre la vida, sí. Sobre eso, sobre aprender a quererse uno mismo, a conocerse uno mismo, eso me parece chévere.
Sí, ya ahí como para rematar ahí el tema y avisos parroquiales, pillé que la temperatura cuando se lo miden en los establecimientos, pues a mí ya en el medio me marca 36, en uno me ha marcado 36.1, 36.6, 36.3.
Usted está proclive al
bebé. Y póngale que a una amiga de... Una amiga de mi hermana que estaba llegando, o sea, iba tarde para el trabajo y le tocó correr. Y en la entrada, la mía, marica, sí. Le marcó 37.2, pues por la corrida. Y no la dejaron entrar, marica. Y le tocó, pues, desacalorarse. Y ahí la volvieron a medir y ya, 30. Entonces, para que lo tengan en cuenta, madre. O sea, no sé cuándo.
O sea, que si usted no
pues
quiere.
Pues claro,
trabajar,
pues hasta luego.
Para que le den vacaciones,
usted llegue mamado a ese trabajo.
Sí, claro, lo
el César está dando es un hack. Un no, hack para que lo manden a vacacionar a la casa.
Pero ¿sabe qué me da miedo, weón? Que lo hagan. Que lo lleven a un hospital, marica. Lo matan.
Eso. Eso es lo otro, eso también estaba escuchando, que o sea, quizá usted lo cogen y lo miden ahí. No, señor, o sea, es como si lo secuestraran. O sea, de una venga.
No,
una
no,
vez.
No lo pueden coger, no.
Y una
no,
vez
no
para aquí no, 11 millones
no
aquí.
No. Porque lo primero que usted tiene que hacer y es la recomendación es que usted llame a la línea de la salud y le hacen una encuesta y le preguntan y ta 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 ta. Primero le hacen una indagación, eso no es que ya lo cogieron y se lo llevaron.
Papi, así le decían a los nazis, a los que metían al horno crematorio. Así. Sí, llame a la línea. Eso era de una a los hornos, papá.
Sí. Sí, o sea, eso hay para que lo tengan en cuenta.
Oye, a uno le da miedo, marica. Tener COVID ya se vuelve hasta que lo monten a un camión y lo desaparezcan.
Sí, y no es por nada, pero.
Y aparezca con camuflado y con botas. Sí, talento es. Sí. Chao.
Pero bueno, se cuidan entonces.
Saludos, cuídense mucho. Abrazo.